Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. Les saluda Adriana García. Hoy, muy contenta de tener a nuestro invitado que ya ha estado antes con nosotros. Él es Leo Corona y particularmente hoy estoy muy contenta porque pues ya yo ya lo voy a nombrar oficialmente licenciado en Administración Financiera. Leo, como les decía, nos ha acompañado antes en La Otra Cara de la Moneda, pero él ya pertenece a esta generación de la AFI, de nuestro centro universitario, la primera generación de licenciados, y pues es un gusto ahora recibirlo de esta forma. Y además que durante toda su carrera ha tenido una experiencia laboral muy muy amplia y yo creo que eso pues enriquece todavía más su formación. El tema del que hoy nos viene a hablar Leo es el control interno y las finanzas y es un tema que bueno ya él nos irá compartiendo y desarrollando, pero dentro de sus labores es uno de esos temas que él domina, ¿no? Él es actualmente auditor de inventarios de la cadena comercial Oxxo para la Plaza Colima, que cubre también nuestra región aquí en Autlán. Y bueno, sin tomar más del tiempo, Leo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
No, muy buenas tardes, Adri. Muy buenas tardes, auditorio. Agradecido nuevamente, no solamente por la presentación, sino también por la invitación.
No, es un gusto siempre tenerte por acá, Leo, y como les decía hace un momento, ¿no? Ha sido ya 4 años de formación en la licenciatura en Administración Financiera que has complementado bastante bien con esta parte de experiencia laboral y ahora nos vienes a compartir este tema del cual pues eres experto, del cual estás bien familiarizado. Cuéntanos el por qué pues decidiste este tema y qué es, de qué se trata a grandes rasgos antes de entrar ya a desmenuzarlo.
Bueno, más que nada el control interno es un factor muy importante desde la finanza personal, ahora sí que desde nuestro bolsillo, hasta una empresa transnacional, por uh-huh. ejemplo, en la que trabajo. El control interno es fundamental. Vaya, ahora sí que sin control interno o sin una estrategia de control, definitivamente no hay un control en la empresa. Uh-huh. No podemos tener resultados, no podemos tener estadísticas que nos ayuden a mejorar, que nos ayuden a crecer. Entonces yo escogí este tema porque creo que es importante. Es muy amplio, uh-huh. hoy nada más lo reducimos un poco a finanzas y en finanzas es demasiado amplio todavía, pero creo que va a ser de gran ayuda para tocarlo con las personas, ¿no?
Me gusta que comentas que este tema de control interno no nada más es para empresas o empresas transnacionales, sino que podemos aplicarlo incluso a nuestras finanzas personales y ya no se diga, ¿no?, a estos emprendimientos que van arrancando, ¿no?, a las MIPYMES también, ¿no?
Definitivamente las pymes son las empresas o los negocios que más deben de aprovechar el control interno, porque es donde están en esa curva de maduración, uh-huh. en donde pueden empezar a definir qué procesos, qué reglamentos, qué lineamientos van a pautar para poder realizar sus actividades de forma correcta.
Okay, no, excelente, me gusta. Ahora, ya nos dices así como que estos, nos das una luz de que, bueno, puede ser desde el nivel personal, empresarial, pero ¿cómo aplicamos este control interno en las finanzas? Si quieres tomar un ejemplo de empresa, de internacional, pyme, personal, como tú quieras explicarnos, ¿cómo es este tema específicamente para las finanzas?
Primeramente, el experto, el profesional o la señora ama de casa que se encarga de su negocio, de las finanzas en su casa, vaya, tiene que entender que control interno no es una definición, no hay un concepto como tal. Cada autor, cada editorial puede manejar un concepto diferente. ¿Y dónde se aplica? Pues se aplica en muchísimas disciplinas. Uh-huh. Entonces, si traemos un concepto del área de administración, va a ser un concepto totalmente diferente al área de economía o al área de recursos humanos. Entonces, hay que entender esa parte. Y la otra, ¿cómo la podemos aplicar? Por ejemplo, nosotros, bueno, creo que el típico mexicano tenemos o tendemos a, mejor dicho, a no organizar nuestras finanzas. Tenemos a recibir una nómina, recibir un salario, firmar un recibo cada semana, cada quincena, cada catorcena, dependiendo ahora sí que la circunstancia, pero no tendemos a organizar. Yo creo que en ocasiones anteriores aquí se han hablado acerca de las finanzas personales, sí. Por ejemplo, un modelo 50-30-20, de cómo ahorrar, cómo gastar, cómo economizar. Pero el control interno habla de procesos, de cómo poder organizar, por ejemplo, una inversión, cómo organizarnos a través de un colchón para poder auxiliarnos y no excedernos, pero también tener la disposición de decir, pues puedo gastar un poquito más, puedo gastar un poquito menos. Okay. Un claro ejemplo puede decir cómo organizar el dinero, ¿ok? De tu parte, pones el 50% para el gasto, el otro 50% tú como padre de familia o madre de familia decides qué hacer. Ajá. Igual yo de mi parte, como padre o madre de familia.
Digamos que es como, es de esto que nos hablas, sería el presupuesto, digamos.
Un presupuesto, ajá, sencillamente. Pero el presupuesto marca de cómo lo vamos a ahorrar. Okay. Pero el control interno es de qué manera vamos a hacer ese ahorro. ¿Dónde lo vamos a invertir? ¿De qué manera lo vamos a guardar abajo del colchón? Pero aunque sea abajo del colchón, hay una manera de cómo guardarlo. Claro. Entonces ahí es donde entra el control interno. El procedimiento o el reglamento o simplemente las reglas que vamos a hacer entre tú y yo para poder ahorrar.
Fíjate qué interesante esto que mencionas y ahorita que te escucho pienso en, como que en esta analogía, ¿no? Como el definir un presupuesto es como esta parte teórica, que ok, numeritos aquí que cuadren con mis ingresos y mis gastos. Y la parte práctica entonces corresponde al control interno, ¿no? No nada más me quedo en la teoría de cómo debería ser o cómo quiero que sea, sino me aseguro de que esto que quiero lograr lo pueda llevar a la acción. Entonces el control interno es como que mi aliado en esto, ¿no?
Correctamente. Ya si hablamos en un negocio, en una empresa, pues el control interno, ¿quién lo aplica? Pues lo aplica un encargado de... Puede ser el propio contador en una empresa pequeña o en un negocio pequeño. Puede ser un encargado justamente de control interno en una empresa más grande. Uh-huh. Pero se encarga, el control interno se encarga de supervisar cómo vamos a aplicar las cosas. Uh-huh. A lo mejor ya hay formas de cómo hacerlo. Yeah. Pero el control interno se va a encargar de aplicar lo que se tiene que hacer, de modificar lo que ya no es existente y de derogar lo que ya no nos sirve.
Fíjate qué importante esto que mencionas de modificar, derogar. Porque si se piensa como el control interno, como algo estático, como algo cuadrado, como algo que defino y me olvido de, se vuelve, pues eso, ¿no? Obsoleto, y ya entonces no empieza a funcionarnos, ¿no? Es cuando, pues ya vemos que ese presupuesto que dijimos, pues ya ni nos está sirviendo, está desactualizado. Qué importante tener presente que es un constante, una constante actualización también, ¿no?
Sí, ahora sí que no recuerdo el nombre del autor, pero hay un autor que comenta, el mundo se actualiza cada segundo, uh-huh, desde la medicina, la tecnología, uh-huh, lo que tú le quieras ver se actualiza cada segundo. Entonces, lo que ahorita a lo mejor este mes estamos haciendo en una empresa o en tu negocio, el próximo mes puede que nos siga sirviendo, pero tenemos que buscar otra estrategia. Uh-huh. Entonces, el estar en constante actualización, modificando, derogando ciertos controles para nuestro bolsillo, que es más que nada la aplicabilidad del control interno, uh-huh, para el bolsillo, pues es sumamente importante.
No, y qué importante también en esta parte que mencionas, porque este control interno, yo también lo veo como un poco a prueba y error, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en términos personales, que cuando hablamos de un presupuesto personal o familiar, pues entran por ahí ciertas situaciones que a lo mejor estaban fuera de nuestro alcance, no estaban previstas. También depende cómo nos sentimos, ¿no? Depende de situaciones familiares. A lo mejor llega un nuevo miembro de la familia, no lo sé, ¿no? Empieza, pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero qué importante, ¿no? No nada más actualizarlo, sino también tener esta mente abierta a decir, bueno, voy a probar esto, si no funciona, lo intento, lo cambio, lo actualizo.
Sí, y de hecho parte de muchos de los conceptos habla de organizar, y lo organizar ya lo sabemos, pero no habla del coordinar. Uh-huh. Y el control interno es eso, coordinar para poder organizar, sea una información, sea un recurso, sea un activo, pero no solamente es organizarlo, sino coordinar, y a partir de coordinar podemos ver los cambios.
Uh-huh. Me gustaría que tomáramos como un ejemplo, puede ser el tema del ahorro, ¿no? Que nuestro presupuesto ya definimos que vamos a ahorrar el 20% de nuestros ingresos. ¿Cómo se vería entonces ese control interno aplicado al ahorro, ¿no? Hablabas de entonces cómo voy a ahorrar, en dónde voy a ahorrar, pero a ver, vamos a inventarnos aquí un caso de qué, para que quienes nos escuchan como que se vaya con esta claridad aún mayor.
Claro, por ejemplo, nosotros solemos ahorrar, dejamos nuestro dinero ahí en la cuenta del banco, solemos llevar alguna sociedad cooperativa ese dinero, o debajo del colchón ya de plano. Ajá, ajá. Pero el saber aplicar el control interno, por ejemplo, en el ahorro, es hacer crecer, porque todos los días se deprecia el mundo. Uh-huh. Vaya, la moneda se deprecia, entonces el dinero que ahorita yo ahorré, si lo guardo un año, el siguiente año ya no va a valer lo mismo. Uh-huh. Ya no vamos a poder comprar lo que hoy sí lo podíamos hacer uh-huh. con ese dinero. Entonces, por ejemplo, hay aseguradoras que trabajan los Afores o los seguros de auto que también manejan inversiones. Entonces tú puedes, en lugar de ahorrar ese dinero, por ejemplo, en la cuenta del banco, en una... no sé, en un apartado, que uh-huh. ahorita le llaman así, un apartado, uh-huh. pues ¿por qué no lo mueves a esta aseguradora uh-huh. y generas una inversión abierta? Okay. No a plazo fijo, una a la vista. Y esta te va a generar un poquito de rendimiento, a lo mejor no tanto, ahora sí que depende de la aseguradora, pero te va a generar rendimiento. Entonces ese dinero ya no solamente es un ahorro, ya es una inversión, okay. ya te genera. Entonces si tú vas... investigas un poco en internet, ves esas aseguradoras, estas casas de inversión, uh-huh. pues vas a poder darte cuenta que ese dinero va a crecer. Uh-huh. Entonces, checa, compara cuál te puede crecer, aunque sea pequeño, pero cuál te genera claro. un poquito más de rendimiento. Y eso ya es control interno, porque no solamente estamos controlando un ahorro, sino lo estamos haciendo crecer.
¿No? Y fíjate que dentro de esto se me ocurre también, ya me dirás tú si es parte del control interno, hay muchos estudios ahora en lo que son finanzas personales que tienen que ver con la psicología, con el comportamiento de nosotros los seres humanos, y habla de cómo a veces nuestra fuerza de voluntad no llega a ser suficiente para cumplir nuestras metas, en este caso que hablamos del ahorro. Entonces, algo que proponen psicólogos, financieros, economistas, es automatizar, sistematizar nuestros procesos, ¿no? Por ejemplo, ahora que me hablas de este tipo de apartados que hay dentro de nuestra cuenta de banco, nuestra cuenta de cheques, se pueden programar, ¿no? Se claro. pueden programar, e incluso se pueden también programar, enviarlos, por ejemplo, no sé, a CETES Directo o alguna de estas aseguradoras, ¿no? Creo que puede ser parte, ya me te digo, ya me corregirás, de este control interno, una vez que ya vimos que esa es la estrategia que queremos seguir, que nos gustó CETES o nos gustó GBM o nos gustó la aseguradora, entonces empezar a automatizar y sistematizar, ¿no?
Claro.
Teniendo en cuenta que en algún momento lo podemos modificar, ¿no? Pero que nos haga la vida también más fácil para no estar cada quincena, cada mes teniendo como ese pendiente por ahí.
Claro, y es uno de los graves errores que tenemos nosotros, las personas en general, vaya, el no poder tener esa conciencia. Entonces, te platico, por ejemplo, lo que yo hago.
Ajá.
Yo desde un principio hice un apartado en mi cuenta de banco y yo le puse que cada vez que caiga mi nómina, uh-huh. me va a apartar cierta cantidad.
Uh-huh.
Pero además, yo le dije a esta inversión, a esta aseguradora, oye, cada vez que a mí me caiga nómina, que me cae cada fecha,
uh-huh.
tú tómame este dinero de la cuenta.
Uh-huh, okay.
Entonces, en automático, en cuanto cae la nómina, el banco ya sabe, este dinero es para acá,
claro.
para que tú lo guardes. Y además la aseguradora, la de fondos de inversión, dice, pues oye, ya es fecha, pues ya son las 5 de la tarde, te voy a tomar el dinero,
uh-huh.
y ese dinero lo tengo trabajando. Y yo lo tengo, por ejemplo, una parte a plazo, hasta el año lo retiro, y otro plazo, que es, más bien es a la vista, uh-huh. mejor dicho.
Cuando tú lo quieras retirar.
Cuando yo lo pueda retirar, pues ya me generó a lo mejor centavitos,
claro.
pero ya me generó un rendimiento.
Pero es mejor que nada, ¿no?
Y es mejor que nada porque no se está apreciando mi dinero.
Claro. No, y yo creo que esto de lo que hablamos es súper importante, porque si nos enfocamos nuevamente en este tema de finanzas personales, yo creo que uno de los de estas grandes dificultades a las que nos enfrentamos, por ejemplo, en el caso de ahorro, es que tenemos el dinero ahí disponible. O sea, lo tenemos disponible en nuestra tarjeta de débito, ya sea que hagamos un pago con la tarjeta de débito o que vayamos al cajero a retirarlo. Y cuando ya nosotros creamos este sistema de control propio en el que mi dinero ya no está disponible, o sea, ¿cómo me lo gasto si no lo tengo?
Exactamente, te tienes que meter a retirarlo, claro, o buscarle, y a lo mejor hasta la propia flojera de hacerlo hace ya que no gastes.
Claro.
Entonces ya es un impedimento y al menos ya controlaste un poco tus gastos hormigas.
Uh-huh. Sí, no, que me encanta, ¿no? Ahora ya me queda también a mí más claro el tema del control interno. Ahora, ¿cómo podemos ver aplicado este tema de control interno en una empresa, digamos? Nos decías hace ratito que para las pymes es como que una pieza clave porque están en esta etapa de crecimiento, de maduración. ¿Cómo entonces se aplicaría el control interno de finanzas en pymes?
Sencillamente con dos palabras, en el gasto y en la merma.
Okay.
El gasto, sencillamente, ¿cómo controlo mi gasto? Por ejemplo, yo puedo definir un proceso de cómo pedir gastos.
Okay.
De tal día, tú, colaborador de X departamento, me puedes pedir a mi departamento de finanzas el gasto del mes. Puedo gastar tanto porque, ¿por qué? Porque voy a comprar este mueble, porque voy a hacer la compra de este proveedor que yo no lo tengo dentro de mi catálogo de proveedores, X cosa.
Okay.
De tal fecha, tú me lo tienes que comprobar.
Okay.
Traerme la factura, traerme el recibo. Y sencillamente yo, como control interno, sea el contador, sea una persona ya encargada de, pues me voy a encargar de estar organizando eso, de llevar el control de... Sencillamente, vámonos a un ejemplo clarísimo en una gran empresa, por ejemplo. La compra de un auto utilitario.
Okay.
Yo voy a la agencia ya con el ahorro o ya con el financiamiento, saco un auto.
Okay.
Uno como persona dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es ir a sacarle las placas, ¿no? Darlo de alta. Pero uno también como empresa es, a ver, ven para acá. Vamos a darte un número genérico o un número económico para identificar el auto sencillamente.
Okay.
Vamos a lo mejor a plaquearlo, poner una plaquita de la empresa, del negocio, decir que es el activo 1,000,000 por ponerle un número.
Registrarlo en el inventario.
Registrarlo, ¿no?, en nuestro inventario. Y ya posteriormente de ahí estar programando sencillamente un servicio, a los cuantos kilómetros el cambio de llantas.
Gasolina,
todo eso es control interno.
Yeah.
Porque estamos controlando el desgaste de nuestro vehículo, la depreciación, cuando le toca un servicio, cuando tiene un incidente. O sencillamente, tengo una flota de 1,000,000 de autos en toda México.
Uh-huh.
Y resulta ser que le hago una auditoría y me falta el auto 98,701. Oye, pues, ¿a qué departamento está cargado? ¿A qué región?
Claro.
¿A qué oficina? ¿Quién es el responsable? ¿Por qué no está en mi estacionamiento? Ah, porque está en el servicio.
Okay.
O porque fue a este mantenimiento o algo. Cosas así de sencillas que uno escucha, el control interno es importante porque se trata de auditar, de supervisar y de registrar todos nuestros movimientos. Y si no hacemos un registro, si no estamos al pendiente de lo que está pasando ahí, pues vamos a perder un control. Ya no sabemos por qué tuvimos la fuga de gasolina o por qué tuvimos este gasto innecesario que puede aumentar. Y eso ya es una merma porque ya estamos mermando nuestro recurso.
Claro.
O a lo mejor se depreció el auto, no me di cuenta, ya estamos haciendo una merma, ya no estamos haciendo una depreciación real.
No, y me parece súper interesante este ejemplo y lo que mencionas, porque pareciera, ¿no?, como sobre todo en estas empresas que a lo mejor todavía no logran sistematizar ciertos procesos, que sería como un proceso burocrático, ¿no? Oye, qué flojera llevarle la factura de la gasolina, qué flojera registrar el servicio, ¿no? Pero qué importante es para la empresa saber qué sucede con cada activo para rendir cuentas en caso de una auditoría
o
a los socios.
Ahora viene la modificación, porque, por ejemplo, con la actualización de la facturación en este 2022, que, por ejemplo, la gasolina ya no es deducible de impuestos.
Okay.
Entonces, a mí como empresa, yo puedo simplificar mi proceso de gastos y a lo mejor acomodar un esquema de confianza al colaborador. Decirle, pues, oye, yo ya no te voy a pedir factura de gasolina, pero de todas maneras tú compra la gasolina. A lo mejor ya no te voy a decir, pide gasto para eso. Ahora yo te voy a dar una tarjeta de vales de gasolina o de ticket, que es muy común esta tarjeta hoy en día en las empresas, con flotilla. Te doy una tarjeta de vales. que a lo mejor a mí me conviene porque ya no gasto impuestos, ni en tu nómina, ni en mis gastos, pero a la vez ya no me conviene tener un gasto como el que estamos haciendo porque ya no me lo vas a facturar. O si me lo facturas, esa factura ya no me sirve para deducir.
Claro.
Entonces ya estamos haciendo una modificación en mi proceso, una simplificación, y eso es el control interno, ver la manera de adecuar la coordinación y la organización de nuestros recursos e información.
Pero justo para llegar a esta etapa de modificación, tenía que haber iniciado antes, ¿no? Haber registrado y llevado este control, ¿no?
Claro, yo ya llevo un registro, hoy me doy cuenta que ya no me es útil. Bueno, voy a ver de qué manera lo puedo optimizar. Uh-huh. Okay. Ya vi que modificar la forma de facturación o del gasto de gasolina me es más útil así, lo modifico. Y ya si me resulta lo dejo, si no pues vuelvo a hacer una modificación, de tal manera que sea más útil el control.
Ok, excelente. Ahora también me queda más claro, ¿no? Visto como a nivel empresarial de qué es lo que estamos hablando. Ahora me gustaría que platicáramos, Leo, de algo que tú me mencionaste, que es la cultura del proceso de control, ¿no? ¿A qué te refieres con esta cultura? ¿Qué implica?
Lo mencioné hace un segundo. Implica reducir el número de errores, uh-huh. reducir la merma que tiene la empresa, el negocio o simplemente tu bolsillo y mejorar la organización del control. Hay un modelo que se llama modelo COSO. Este lo diseñó un comité. Bueno, se dice Comité de Sponsoring Organization of the Triway Commission.
Okay.
Y maneja 4 puntos. El punto primero es identificar y gestionar. Identificar qué está bien, qué podemos poner en análisis en la mesa, gestionar qué cambios puede haber.
Okay.
Siguiente, reducir. Ver de qué manera podemos reducir pasos, procesos, gastos, que ya identificamos y que a lo mejor ya le podemos dar una gestión. Posteriormente, mejorar. Ya vimos, ya pusimos a prueba, ya modificamos, vamos a mejorar nuestros procesos, corregir nuestro reglamento, ver de qué manera reducimos el gasto, reducimos la merma, buscar esa estrategia que nos ayude y posteriormente hacer alianzas.
Okay.
Si ya no me sirve este proveedor, bueno, lo cambio, me ayuda a reducir mis mermas, a lo mejor este proveedor me da un mejor precio, qué sé yo. Pero buscar esa alianza, inclusive internamente los departamentos, de decir, oye, RH, pues ¿sabes qué? Veo que haces este gasto innecesario. ¿Por qué no compras un lote? Me sale más barato y tenemos como para un año para estar surtiendo mis colaboradores. Por ejemplo, las tarjetas genéricas de nómina. Muchos bancos dicen, bueno, yo te doy 1,000 tarjetas de nómina y ya pues cada vez que tú das de alta un colaborador, ahí están las tarjetas. Ya no hay necesidad de que me las estés pidiendo. Estar mermando tiempo, porque no solamente es dinero, mermar tiempo. En ir a una sucursal, pedir cierto número de tarjetas, entregárselas a los colaboradores, qué sé yo, ¿no?
Yeah.
Entonces es eso, identificar y gestionar. Ver la manera de, ahora sí que reducir, mejorar y hacer alianzas para ahora sí que reducir esos errores, reducir esas mermas y optimizar la organización y la coordinación de recursos.
Okay. Y cuando hablamos de todos estos pasos, pero que nos referimos a una cultura, cuando yo escucho la palabra cultura, por ejemplo, de un proceso de control, a mí personalmente me suena a que no nada más va a formar parte de, digamos, en caso de que exista en una empresa, del departamento de control interno, sino que este proceso de control y el mismo control interno se va de alguna forma a, digamos, incluir como parte de toda la empresa, ¿no? Hace un momento hablabas, sabes que incluyo a RH, que a lo mejor decía, pues yo qué tengo que ver en este proceso, incluyo a ventas, incluyo a mercadotecnia, ¿no? Como de que no nada más le corresponde a una sola área de la empresa, sino que involucro a todas para que justamente sea todo mucho más eficiente.
Exacto. Los procesos ayudan a culturalizar a las personas. Es decir, el proceso ayuda a que tú, Adriana, por ejemplo, sistematices la forma en la que haces las cosas. Ah, bueno, por ejemplo, aquí en radio, así planeo qué temas voy a ver, qué invitados me pueden surgir, uh-huh. en qué fechas programarlo, y ya posteriormente qué preguntas tocar, venir a la estación, hacer el programa. Ese es un proceso que a lo mejor tú ya tienes implícitamente, que a lo mejor no lo ves como un proceso como
claro.
tal, pero ya estás sistematizando. Y entonces a lo mejor para radio, por ejemplo, le es más fácil que tú tengas este proceso ya familiarizado para que nada más llegues y les digas, pues aquí está un programa, ¿no? Uh-huh. Y ellos se ahorran mucho más tiempo. Entonces, claro. sencillamente esa es la cultura. que tengamos procesos o tengamos simples reglas que nos ayuden a sistematizarnos y ayudar también a reducir ciertas mermas de tiempo, mermas de recursos que podemos producir si no lo tenemos en cuenta o no tenemos esa cultura.
Claro, no, qué interesante y me gusta mucho cómo lo planteas, incluso dando el ejemplo de la radio, bueno, va incluso mucho más allá que las mismas finanzas. Leo, para, digamos, concluir o ir cerrando este tema, has mencionado que en las empresas quienes llevan o se encargan de este control interno pueden ser contadores, ¿no? Pero también está esta otra parte de la supervisión externa, ¿no? Sobre todo estas grandes empresas que tienen, no sé, que cotizan en bolsa, que tienen que cumplir con ciertos lineamientos, que tienen que publicar, no sé, estados financieros y demás información de la empresa, llegan a ser parte de una auditoría, ¿no? Entonces, solo como que si nos compartes un poco de estos agentes, como por ponerle un poco de personalidad, ¿no? A quién se encarga, ¿no? Como esta parte de dentro, pero también de afuera, ¿no? Que se involucren en todo esto, tanto de controlar como de solicitar todos estos registros que se llevan a cabo.
Claro, primeramente, pues cada empresa tiene su control interno, define qué jefatura, qué gerencia, qué dirección realiza esta supervisión del control interno. Pero en sí, desde afuera, en el ámbito de finanzas, sencillamente, desde afuera ya venimos normados. Ya tenemos instituciones que vienen y nos auditan, que aunque no lo veamos con una auditoría, sí nos auditan.
¿Cómo cuáles?
Mira, de cajón tenemos al SAT, que es para cualquier empresa, cualquier persona física o moral. Lo tenemos ahí encima. Que aunque te digo, no lo veamos como un auditor, sí es un órgano de supervisión, porque controla tus impuestos, tus gastos. Ahora sí que ve un movimiento ahí que no y luego te va a pedir una explicación del por qué. Sencillamente ahorita para el tema de las nóminas, todo lo que conllevó el generar constancias de situación fiscal, etcétera, etcétera. Todo eso es un órgano de control, que aunque a veces parece ambiguo, irracional.
Confuso,
exactamente, para muchas personas. Es necesario. Por ejemplo, ahorita con lo de las constancias, vimos hasta memes de las cosas que se hacían, pero realmente son partes de procesos, que aunque digas, el propio SAT lo puede hacer, realmente no, porque también es cuestión de la empresa y cuestión de los ciudadanos, de los contribuyentes, que es la palabra correcta, hacerlo. Entonces, tenemos supervisión desde las normas internacionales, tenemos las NIF, que nos dicen cómo elaborar estados financieros, tenemos aquí en México muchísimas leyes, leyes en fondos de inversión, que la Comisión Nacional Bancaria, que del sistema de Afore, tenemos un código fiscal que nos dice qué impuesto aquí, qué impuesto acá, cómo tienes que entregar aquí, qué persona tiene que hacerlo mensual, qué bimestral, qué anual su declaración, qué órgano se encarga de, por ejemplo, dar las altas. Bueno, aquí es Hacienda. De regular los impuestos. Bueno, aquí está Economía, pero aquí está también el SAT. Entonces, hay muchos órganos que a lo mejor no los podemos mencionar todos aquí en este momento, pero desde arriba, cada vez más arriba tenemos órganos y eso conlleva una cadenita de cultura a los contribuyentes, sin importar si se encargan de alguna partecita en una sociedad, como por ejemplo son las personas morales, una empresa, como en un negocio familiar que puede ser una persona con actividad empresarial, o sencillamente nosotros que recibimos honorarios o sueldos y salarios en personas físicas. Entonces, es una infinidad, nos llevaría horas a hablar de eso realmente, pero en sí la supervisión y la auditoría es fundamental porque tenemos arriba, cada vez arriba, sea interno, sea externo, ese control.
No, entonces, este control interno, es como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Digamos en términos de la empresa, porque yo sé lo que sucede en mi empresa cuando estoy llevando un control interno adecuado, pero también sé que viene una autoridad externa que me va a pedir cuentas, ¿no? Entonces, yo lo tengo claro para mí, pero también lo tengo claro para quien me está pidiendo esto.
Sencillo, el contador no te pide la factura por facturar o por delegar impuestos a otra persona. Te lo pide porque Hacienda, porque el SAT le pide facturas de cómo gastó el dinero.
Claro.
Sencillo, está ahí. Y más arriba, pues, cómo se mueven las remesas, cómo se mueven los gastos, las compras de cierta mercancía alrededor de México.
Claro, no, qué tema tan interesante. Sobre todo me encantó que logramos hablarlo desde este punto de vista personal, pero también empresarial. Y yo creo que, así como decías al principio, es una herramienta clave para de cada persona, pero también para cada empresa. Leo, agradecerte que estés aquí, que nos compartas todo este conocimiento, toda esta experiencia. La verdad que es un honor y un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti, Ardi, y a todas las personas que están atrás de los micrófonos. También agradecerles por la confianza y por la invitación nuevamente.
Muchas gracias. Pues nosotros nos escuchamos el siguiente jueves. Que tengan una excelente tarde.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.